At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
No, en el problema, yo creo que salvar la categoría para el Betis y hacer un año digno sería un buen resultado, igual que para el Sevilla. Es que creo que a las expectativas que se tiene del equipo son mayores que el nivel que tiene el equipo.
Nosotros vamos en una caída libre después de haber estado en el cielo del Olimpo del fútbol y claro, la gente pues tiene serios problemas para adaptarse.
O sea, los Betis... últimos fichajes ha sido el entrenador el que los ha pedido. Muy buenas, está lloviendo en Sevilla muchísimo, imagino que en toda España, cosa que es buena, pero la lluvia aquí arrecia en el Betis, la verdad. Este fin de semana, que ha sido la jornada 20, el Sevilla dio la campanada en Girona, con un Luque Bacchio que está para que lo compre, ya veremos qué es lo que pasa, y el Sevilla, bueno, ha roto dos maleficios, dos rachas negativas. Una era el número de partidos que no le ganaba y que perdía con el Girona, y eso está saldado, y eso que comenzó el partido, minuto 2, Isaac Romero fallaba un penalti, y el equipo se vino arriba y ganó 3 puntitos, que además hace que después de 95 jornadas, en el almanaque 95 jornadas, estaba por encima el Betis del Sevilla. Fíjense lo que es esto, pues ha cambiado la torna y ahora es el Sevilla el que antes ya del partido que tenía que jugar, el estadio Benito Villamarín, el Betis frente al Alavés, ya estaba por encima, un poquito de tensión. Y unido al mal partido frente al Valladolid, lo que ocurrió contra el Barcelona, que después, si Pellegrini ha visto como el Getafe le empata al Barcelona, o que el Leganés le gana al Atlético de Madrid y al Barcelona, pues hay que tener un plan A y plan B. O juegas de aquella manera, o juegas técnicamente con la palomita. El Betis no juega ni una cosa ni otra. Y la afición ha dicho, basta ya. O sea, el man que pierda existe en el corazón. Antiguamente era lo que había, pero las nuevas generaciones, los nietos de aquellos del man que pierda, están cansados. Y el otro día se vio en el estadio Benito Villamarín algo que el que les habla, veterano de guerra, donde los haya, creía que después de aquello de Gerardo Martínez Retamero, que no pudo salir un grandísimo presidente, que lo tuvimos aquí, de su casa, porque la afición cuando se pone en sirocada, se pone. Después, lo que ocurrió con Lopera, con lo que hizo, que todavía nadie ha puesto el equipo en Champions, ni ha fichado lo que Lopera fichaba y demás. Yo creía que con Haro y Catalán esto no iba a ocurrir, y ha ocurrido. ¿Por qué? Porque creo que se ha planificado mal, que se ha estructurado mal y que no se le da a la primera persona del verbo, que es el balón y el pie. El inglés que lo inventó dijo football, pie y balón y gol. Y eso creo yo que se ha olvidado un poquito, y que viene el lobo, que viene el lobo en la competición internacional, el equipo caminando, falta de actitud, de músculo, de ganas. Que ver el lobo, que ya la afición dijo, aquí está el lobo. Eso sí, destacamos como negatividad, y que no lo queremos ni comentar, son los agresivos, los que por la noche a la salida de jugadores, de directivos, insultos, intentos de agresiones, eso está fuera del mapa. Eso no lo aceptamos, ni lo queremos, ni creo que es el camino. Pero eso sí, exigencia de la afición, chapó. La afición ha pedido, le ha dicho al Consejo de Administración, oiga, muévanse, que pagamos mucha pasta al principio de temporada y lo que estamos recibiendo a cambio es un bodrio. Y en la clave local, pues hombre, el sevillista está... ¿Cómo está el sevillista, Pepe Prieto? Que es el invitado de honor en el día de hoy.
Hoy muy contento.
Tiburón. Hemos traído tiburón, sacado del mar, que se ha convertido el tiburón en psicólogo, ¿no?
Hacía muchos años.
Sí, qué barbaridad que lo
dice. En principio ahora soy sardina.
Sardinaje.
El tiempo pasa, ya no estamos al mismo nivel, pero sí, hace ya muchos años. Terminé la carrera hace como 10, 12 años y me especialicé en deporte. Bueno. ¿Y cómo estamos? Pues muy bien. Por eso estoy aquí, 95 días después, estamos aquí.
Está aquí, pero estás aquí por encima del Betis.
Por eso, he elegido el día bueno.
He elegido el día bueno,
he tenido la fortuna de venir hoy.
Pepe Prieto, que sabe, después le contaremos cosas para los más jóvenes, lo conocerá, internacional, titular, capitán. Dos veces su rodilla maltrecha en quirófano, padecer, recuperarse y jugar con los mejores, con Maradona, con Zucker, con todo, ¿que sí, Pepe?
He tenido la fortuna.
No conozco yo.
No, he tenido la fortuna de jugar con gente muy buena, porque el Sevilla ha tenido grandísimos jugadores y Y yo he estado 14 temporadas, que para mí lo más importante de todo es estar en un club como sería 14 años. Eso para mí sí es importante.
Pero bueno, después, pese a la victoria de Girona, vamos a hablar de este Sevilla. Sí, pues, y que tú miras para arriba y dices, bueno, el Sevilla ahora mismo, don Luis.
¿Qué tal, don
¿cómo
Rafael?
¿Cómo está la Liga Española?
Digo, Pepe.
¿Cómo está la Liga Española?
Primero, decir que estoy felicísimo, emocionado. De ver a mi amigo Pepe Prieto, porque nos une muchísimo recuerdo.
Lo ha recuperado su
vida. Nos unen muchos vínculos emocionales.
Recordando un partido en Estambul, ¿verdad? Hace 33 años, 32 años. Anécdotas que hemos vivido y pues más de media vida que nos conocemos, ¿no?
Mira que tres. Javi Navarro, Alfaro y Prieto. Si juega una defensa
Pepe, Pepe ahora mismo para jugar.
Súmale a Martabón, súmale a Diego.
Pepe le pone tú ahora mismo el 4 en la espalda y lo pone ahí, y por ahí no pasa nadie, da la vuelta.
Bueno, a lo que vamos, que ahí tiene los béticos, don Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Preparado para que le diga don Luis, Prieto y Agustín Martínez.
Hoy vengo de espectador.
Yo me alegro.
De muchos programas vamos a hablar hoy del
Pepe, yo me alegro que tú hayas venido en el día de hoy porque estaban sufriendo mucho. Son 95 partidos por encima. O sea, y ahora, bueno, hoy es el día de los sevillistas. Hoy es el día de marcado en el calendario de que se puso por encima del Betis, por fin. Y pero bueno, esto es muy largo, ¿eh? Esto todavía queda mucho y vamos a ver qué pasa al final. Pero que yo me alegro que Pepe haya venido hoy y que lo
diga. Gonzalo, te traigo aquí el teléfono de una empresa de imprenta para que imprima lo de los 95 y lo ponga en el salón de los triunfos del Betis, para que tengáis algo que enseñar.
Si es que ha empezado Pepe a decirlo y después lo has corroborado tú. Yo no he dicho nada. Habéis sido vosotros los que habéis sacado eso a la palestra.
Llevo escuchando de que hemos ganado una, dos, tres, cuatro...
Hasta siete.
Y ahora que dice mi amigo... Gonzalo dice que llevamos unos 95-96 por delante, 95 por delante. Oye, déjalo por lo menos, ¿no?
Es un logro bonito para marcarlo, para que tengáis algo que enseñar.
Que tengáis esta semana que disfrutar, porque es verdad, lo lamentable como bético es saber que con el equipo que tenemos, que yo para mí he dicho un montón de veces aquí, que es inferior del año pasado, pero mucho, muy superior al del Sevilla, estemos donde estamos. Y sin jugar a nada, dependiendo de otra vez de los Celtos, que está lesionado, de cuándo viene, a cuándo no viene, dependiendo de Isco que esté bien, y jugando un partido, terminando jugando un partido, que no lo entiendo, con dos laterales, Nante y
después.
Y el otro.
Artimira,
¿no?
Bajo mira.
Perdona, eso sí es vergonzoso.
A ver, que la Buda está muy callado, el letrado, que hoy no tiene trabajo de los temas de acciones, no hay novedad de acciones ni de juntos.
Bueno, algo contaremos.
Pero futbolísticamente aquí tiene los béticos, que está usted por encima hoy.
No, hoy no, siempre.
Bueno, más allá. 95, después de 95.
Mira, la diferencia, hoy me has puesto de consolador. Sí. Y estoy aquí para consolarlos y para darles todo el consuelo.
Sí.
Pero lo que pasa es que aquí hay dos tipos de béticos. Los buenos béticos y los malos béticos. ¿Y por qué digo eso de los buenos y los malos béticos? Porque evidentemente Gonzalo ejerce siempre de mal bético. Porque, claro, hay cosas que no se pueden justificar. Yo no estoy de acuerdo con Pepe, hoy no es un gran día,
¿no?
Hoy es un día normal. Hoy es un día normal en el colegio. Lo anormal ha sido estas 95 jornadas y a lo mejor dentro de dos semanas vuelve a estar el Betis por encima del Sevilla. Porque el Sevilla está francamente mal. Y el Sevilla se hizo grande eliminando la rivalidad, o sea, saltando el capítulo de la rivalidad. Cuando tú te tienes que centrar en estar 95 jornadas por encima del Sevilla y eso ser tu título, te hace un equipo pobre. Y cuando el Sevilla celebra estar por encima del Betis, te hace un equipo pobre. ¿Qué hace gracia? Pues claro que hace gracia. No va a hacer gracia que este señor llegó la semana pasada diciendo que a lo mejor eliminaban al Barcelona. Y creo que fue casi a lo mejor. Y creo y venía con tres competiciones, ya le quedan dos, y bueno, y le quedan dos, y le quedan dos.
Almería,
si no, si a mí era Almería, pero claro, ves, ese es el problema. No,
las copas han sido...
Claro, si es que el problema es que el Sevilla simplemente hace... El Sevilla es el peor Sevilla de hace muchos años.
Bueno, pues el peor Sevilla de
se
hace
muchos años.
Está
escapando vivo Alberti, correcto.
Está por encima.
Bueno, después de la filosofía estaba Rafael Alberti y ahora tenemos a la
filosofía, filosofía barata.
Eso
es. Barata. A ver, realidades.
Una cosa, hombre dirigente que ha estado con su tío en un consejo y sabe lo que son noches como la de Valpurgi, noche como la que ha vivido el Betis, Aro y Catalán, no sabía lo que era esto, lo han vivido. Pues yo he hablado con el Betis hoy y me ha dicho que lo ha encajado bien, no tienen otra cosa que hacer y que se ponen a trabajar, van a por un jugador del Manchester, van a buscar un lateral, pero es que hay que entender que en fútbol lo que vale son los resultados y demás. Y tú puedes hacer una planificación de un estadio, una ciudad deportiva, oficina para todo el mundo, pero si tiene una mala plantilla y un equipo que no responde con un entrenador que está caído, pese a lo bueno que es Pellegrini. Y te digo una cosa, si el Betis tuviese ahora mismo dinero, porque dejar a Pellegrini fuera vale un dinero. Pellegrini está en los 7 millones, siete millones por ahí, y tiene un año más de contrato, y después que hay una parte, hay un dato significativo, que nadie se metió con el entrenador. Se metieron Aro baja, como le dijeron a Don Manuel, baja al campo y marca un gol. ¿Dónde está el dinero? Directiva de dimisión, pero a Don Manuel no le dijeron nada.
Bueno, sinceramente te voy a decir una cosa. El fútbol, lo hemos dicho, depende de meter el golito. Ya puede ser una gestión buena, que creo que en el Betis la gestión no es buena. Bueno, hay muchos créditos, vamos a realizar un campo, que hay que pagarlo, 150 millones, hay que hacer muchas cosas, pero todo eso hay que pagarlo. Sinceramente, la planificación ha sido lamentable este año, ¿me entiendes? Siempre se echaba la culpa anteriormente cuando estaban estos señores, le echaban la culpa siempre al COVID o a la Opera. Siempre teníamos de atrás, de la Opera, veníamos esto, venía de la Opera, la Opera, la Opera. Hasta que llega ya un momento que ya aquí ya no es la Opera. Ya es la mala gestión, mal equipo. Situaciones que ya con el entrenador creo que
se acabó el ciclo.
Se acabó el ciclo y aparte no hay feeling. ¿Entiendes? Y eso es muy importante, los jugadores. Los jugadores se ve la actitud. El mismo entrenador pregunta a Fernando, este viene Fernando, que lo vuelvo a repetir. ¿No sabían qué poner de lateral? ¿No sabía qué ponía del otro sitio? Y es que estaba. ¿Por qué? Porque el equipo estaba totalmente desfasado, ¿me entiendes? Estaba mal la situación. Y es que no llegaba. Y estamos dependiendo ahora otra vez de dos cerdos. Otra vez de los Celsos es el que.
Isco no estuvo en el campo.
Es que, ¿por qué? Porque es que está físicamente. Que un jugador, este señor es Francisco Futbolista, cuando lleva mucho tiempo sin jugar, hay que meterlo poquito a poco. Y pues, muy bien físicamente que está. Isco tiene su edad también.
Bueno, dinero. Es verdad que los dirigentes del Betis, al catalán, han puesto su patrimonio en juego. Ahora,
recuperado. Porque daban avales y ponían los avales y vendieron al lateral, al que se fue al Aston Villa o un equipo. Y pudo, Moreno, el lateral, el primero. Y pusieron el dinero. Ahora han puesto también y ahora por lo visto lo van a recuperar con este muchacho.
El tema es que antes del partido yo hablé con el Betis. Y los planes del Betis era llegar con lo que hay hasta puerto, pero cuando vio la grada y demás, rápidamente han puesto quizás más dinero para traer al futbolista del Manchester City, porque este es el fútbol de verdad. Esto no es plantarnos, no, esto es marcar goles, jugar bien, o la grada se te echa encima, aunque parecía que estaba dormido. Gonzalo, posibles soluciones y reacción a lo que pasó.
Bueno, yo creo que las culpas se tienen que repartir. O sea, yo no creo que los de arriba tengan una única culpa, ni Pellegrini sea el culpable. Para mí Pellegrini es el menos culpable.
Lo opera la culpa.
Lo que hace falta, Gonzalo, que tú me digas también esto ya.
No.
Hay que repartir las culpas.
Estoy diciendo que hay que repartir las culpas.
Claro.
Y creo que lo
máximo. O como el título de la película, todos son culpables.
Y los máximos culpables, evidentemente, son los que dirigen el club, que son los que toman las decisiones. Yo no creo en actuar con esa rapidez y a impulso. Yo creo que Antony no es el futbolista que necesita el Betis.
7 millones de euros cedidos, opción de compra.
Bueno, va a pagar 2 millones por 5 meses. Pero que no creo que sea el futbolista que necesita el Betis, Rafa. Entonces creo que hace falta calma, hace falta más gente de fútbol, hace falta más tranquilidad, sentarse, ver qué se necesita, escuchar a Pellegrini, Rafa. Es que creo que se ha dejado de escuchar a Pellegrini, sinceramente. Lo que ha dicho Javier tiene razón, no hay feeling. O sea, hay gente arriba que no quiere a Pellegrini, que piensa que no le saca el rendimiento oportuno a la plantilla, que no le saca el 100%, y creo que se equivocan. Pellegrini es el único que tiene que seguir hasta el final de temporada, porque este equipo, sin otro Pellegrini, se va abajo, se hunde, se va al hoyo.
Una persona neutral, exfutbolista, por los cuatro costados, psicólogo, hombre que tiene una escuela de chavales también de fútbol. Pepe, el tema del Betis, ¿cómo lo ves? El entrenador, fin de ciclo, los futbolistas que no tienen la suficiente calidad, que no corren, que no actúan. Lo has visto en la conference, cómo jugaban caminando. Los partidos han sido decisivos. Valladolid, Barcelona, como pierde con el Barcelona, y lo de Alavés ha sido definitivo.
Yo creo que a mí me gustaría que el análisis... Yo voy a intentar hacer análisis un poco de los dos equipos.
Sí, sí.
Y para mí el análisis tiene que ver con las penurias económicas que tienen los dos equipos. Uno, lo que pasa es que la explicamos y la expresamos y otros no las expresan. Pero aquí hay penuria económica. En el momento que tú tienes que vender jugadores obligatoriamente para compensar presupuestos, es que tienes problemas económicos. Y eso es lo que sucede en las dos entidades. Lo que pasa es que el Sevilla es tan evidente por la lucha que tiene en interna que sale todo a la luz. En el Betis ellos están haciendo lo que pueden, pero hay penuria económica. ¿Eso qué supone? Que tienes que tomar dos decisiones en la planificación general. O confío en cantera y traigo cositas, o traigo mediocridad para solucionar el problema. Y esa es la realidad. El Celta, por ejemplo, que es un ejemplo en el cual nos podemos basar. El otro día jugó su partido, que perdió contra el Atleti, y había 8 jugadores de cantera en el equipo. 8 jugadores que los estás haciendo jugadores. ¿Por qué? Porque tu decisión como club es esa. La decisión de los equipos sevillanos es solucionar lo inmediato, pero no se piensa a largo plazo. Se piensa en esto que tengo aquí. ¿Qué tengo que firmar? ¿Un medio centro aquí? Lo firmo, pero no se cree en un proyecto a largo plazo. Al final, para mí, estas soluciones inmediatas de parches solo generan problemas.
Ya, pero,
por ejemplo, en el caso de a mí el jugador que van a firmar me gusta mucho. Pero no es un problema de un jugador, es un problema de la mediocridad de las plantillas. Yo puedo hablar, como en todas las casas, yo hablo de la de Sevilla. La mediocridad. No,
pero perdón un momento. Estamos con el Betis y queremos decirle al bético, vamos a echarle un capote si podemos. A ver, hay un dicho que dice que el equipo juega como entrena. El equipo, se ve que el equipo está caído, que el equipo
o sea, es mucho
o
peor.
O sea, que tira un penalti a un futbolista que no estaba para tirarlo, como lo tira Abde cuando estaba el que lo tenía que tirar. Eso dice cosas que hay poco entrenamiento, hay poco trabajo, que se le ha ido de las manos.
No, yo creo.
Con el equipo que hay, con el entrenador que hay. Y con el consejo que hay tú desde fuera, como una persona...
Yo creo que los... Si,
¿dónde está el problema?
No, en el problema. Yo creo que salvar la categoría para el Betis y hacer un año digno sería un buen resultado. Igual que para el Sevilla. Es que creo que a las expectativas que se tiene del equipo son mayores que el nivel que tiene el equipo. Yo creo que el equipo es peor que el del año pasado. En cuanto a calidad. Y luego hay una figura que está solucionando muchos problemas, que es la fortaleza que tiene todavía de credibilidad el entrenador. Si fuera otro entrenador, el entrenador estaba fuera. Lo que pasa es que Pellegrini lo ha hecho tan bien que todo el mundo lo respeta, pero le han ido quitando piezas muy importantes de su maquinaria y el equipo es peor que el del año pasado. Entonces, el rendimiento es peor que el del año pasado. El entrenador puede hacer con una plantilla X más Y, pero no puede hacer X más Y. Entonces, yo creo que las expectativas del Betis eran muy superiores a la realidad, mi opinión. Respetando, o sea, y siendo muy respetuoso, que no estoy diciendo...
Sí, ya.
Yo es lo que yo pienso sin que nadie se sienta... Porque es que es lo
no,
que...
Tu opinión que te la pedí yo. Luis, en la rivalidad, antes hemos hablado mucho del Sevilla, toca hablar del Betis ahora, la noche del espectáculo, la noche de la caída, lo que está pasando, como era una cosa, una muerte anunciada, era algo que sabía venir.
Yo es que lo del Betis ya te comenté en el programa anterior. Yo opino poco del Betis, un equipo que lo cotizo poco. Confirmo y apoyo las palabras sabias de Pepe, que creo que ha discernido muy bien cuál es la situación de los dos clubes y en concreto la del Betis. Poco más que aportar, que están por debajo.
Agustín Martínez, ¿tú?
Pues es que el análisis que ha hecho, coincidíamos ahora Javier y yo, porque lo que estábamos escuchando a Pepe es una verdad absoluta y es un problema en esta ciudad. Pero a eso le tienes que añadir, pues cada uno de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros vamos en una caída libre después de haber estado en el cielo del Olimpo del fútbol y claro, la gente pues tiene serios problemas para adaptarse y el Betis tiene ese hambre o esa ansia, ese deseo por llegar a donde nosotros hemos llegado o al menos parecerlo. Y también se encuentra en ese camino que no hay manera. Y efectivamente hacen falta seguramente hombres de fútbol como tú para darle ese equilibrio y decir, señores, es que el proyecto tiene que ser de otro tipo. Pues en tu ecuación falta una cosa, que es que aquí hay gente...
¿En la de Prieto o la mía?
En la de Prieto. Aquí hay gente que juega con el dinero. aquí hay gente que juega con el dinero. Aquí lo de menos a lo mejor en un momento determinado son los resultados. Y aquí hay gente, como son el señor y el catalán, que van a hacer un negocio, que están haciendo un negocio pingüe con el Betis. En las circunstancias que esté y en las circunstancias que quede. Y eso a la gente después le acaba costando trabajo asimilarlo. Y en el Sevilla tres cuartos de lo mismo. El problema es exactamente eso, que tú tienes una visión de fútbol, deportiva, sana, pura, buscando cuál es el objetivo de un club, como tiene que funcionar un club, de acuerdo con sus circunstancias económicas. Pero arriba no se piensa.
Gonzalo, no se puede aguantar que más de 50.000 almas acudan al Estadio Benito Villamarín, que lo llenan partido tras partido, en cualquier competición, y que se vea que había un consejo de administración, que han ganado la Junta, la ampliación de capital, que se han vendido futbolistas importantes y que hay dinero, y que de momento el equipo se está cayendo, el equipo se ha caído, y que ahora mismo pues no se sabe. Con un aliciente más, y que cuando entra Aro y Catalán, Aro se dedica a lo suyo y no se mete en el plano deportivo. Él tiene su opinión, evidentemente, como presidente y máximo responsable. Pero Catalán, si a Catalán le gusta estar, ya tuvo encontronazo con Serra Ferrer, no sabemos si los tuvo con Cordón, que se fue, no lo sé si los tuvo también con Planes, que se fue, pero este año sí ha tenido, tiene por delante un director deportivo como escaparate y el que está actuando es él. La planificación en parte la ha hecho él, que eso la gente lo sabe pero no lo dicen, y resulta que el presidente no sé si estará cabreado o no, pero está viendo que las cosas no se están haciendo bien. Entonces el director deportivo está con lo que hay lo que hay, y claro, la gente, entre esto, entre que no se ficha, que el equipo que se cae, el Sevilla, el eterno rival para matarlo y no se mata, es que los béticos tenéis razón para cabrearos.
Sí. Sí, sí, totalmente. Y es que a lo mejor lo que pasa en el club, Rafa, es que hay gente que hace cosas que no sabe hacer o piensa que las sabe hacer. Entonces, tú puedes ser muy buen dirigente, pero saber de fútbol lo justo, ¿no? Porque, bueno, nunca has estado en el mundo del fútbol, no es Pepe Prieto, ¿no? Que ha estado 14 años en primera división y liderando, ¿no? Entonces, si te metes en cosas que no sabes hacer, te sueles equivocar. Y si encima te rodea de gente que tampoco sabe y lo que te dicen al oído es lo que quieres escuchar día a día de... maravilloso, tenemos un equipazo, tenemos un plantillón, tenemos a Pellegrini, tenemos esto, tenemos lo otro, pues no, pues mentira, y lo ha dicho Pepe Prieto perfectamente, los de arriba se piensan que tenemos un plantillón, Pellegrini hace lo que puede con lo que tiene y le quitan piezas día a día y no le traen a nadie, entonces...
Hay que hacer un paréntesis, a Pellegrini el Betis no quería a los dos laterales izquierdos de tiempo, que ha sido decisión de Pellegrini, imposición de Pellegrini, al igual que Bacambú, cuidado, y Chimi, o sea, los últimos fichajes ha sido el entrenador el que los ha pedido.
Rafa, a lo mejor los ha pedido porque tiene un director deportivo que se siente
y
le diga
o
a lo mejor que vienen representantes, te ofrecen jugadores, te ponen la cabeza como un bombo y te dicen el que manda o el que ficha te dice, a mí me gusta este y este. Llévaselo a Manuel Pellegrini. Mira, Manuel, tenemos estos tres. Pero que no ha habido un trabajo previo, porque el director deportivo no es director deportivo, Rafa, eso lo sabemos todos. Es una persona en prácticas.
Pero Gonzalo,
que no es director deportivo.
Gonzalo,
es el parapeto que tú dices, ¿vale? Que es muy cómodo poner a una persona enfrente, ¿vale? Para que todas las críticas vayan hacia él. Igual que Pellegrini. ¿Por qué Pellegrini es intocable? Porque Pellegrini es la persona más fiable que hay en el club ahora mismo. Porque Pellegrini es el parapeto de los que están arriba. Hasta que la gente se cansa y la gente no es tonta. Y el otro día le gritó al consejo, al director deportivo y a Pellegrini ni mu. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta.
Pero la gente se está dando cuenta de lo que hay y la situación que hay en el club. Pero especialmente tú sabes demasiado bien que Pellegrini no ha contado nunca con la cantera. Nunca.
No. Él quiere futbolista ya.
Yo me he enterado que han obligado a estos dos chavales. A los nuevos que estaban yendo ahora con el club, que está jugando, que gracias a Dios me hicieron el otro día.
Pero
es que no cuenta con la cantera.
En torno a Pellegrini, Pepe, tú sabes mejor que nadie, cuando uno ha entrado una temporada, otra y otra, el mismo mensaje, ya llega un momento. ¿Fin, el ciclo terminado de Pellegrini?
Es una pregunta muy complicada. Yo creo tanto en Pellegrini como entrenador, que me parece muy difícil que sea su fin. Creo que tiene la capacidad de cambiar cosas, pero es que tiene un límite. Yo es que sigo pensando que el problema lo tiene en que lo que puede mejorar es muy poco. Yo si tuviera que apostar, no apostaría por un cambio y mantendría a Pellegrini. y creo que es un hombre, pero le tienes que traer herramientas, o sea, hay que traer cosas, hay que hacer movimientos. Yo no creo que esté terminado el ciclo Pellegrini, no lo creo. Confío demasiado en la figura de ese.
Es que el otro día, Pepe, vimos el último partido, estaba lesionado los Celso, que tiene gol, Isco que tiene gol, es que contra el Barcelona Isco no estuvo. Es que ayer el partido...
Pero es que contra el Barça no
contra
es...
El Alavés,
pero contra el Barça no es la línea de medida del
es
Betis.
Es que no hay ningún futbolista que esté en forma, salvo el chaval que ha llegado...
Emparejarte en la medida esa de cómo estás con el Barça es imposible. O sea,
bueno, porque, ni con el Alavés...
Eso sí, con el Alavés es cuando tienes que hacer la medida. Contra el Alavés, quién ha rendido, quién no ha rendido, qué herramientas tiene el equipo. Plan A, había plan A, había
plan B. Bartra comete dos errores infantiles increíbles. Eso es el estado del grupo, ¿no? Por eso digo que es que algo pasa ahí entre el entrenador y la plantilla.
Hombre, yo digo una cosa. A estos dos equipos en los últimos 5 años, a los centrales buenos se los han quitado. Yo solo digo eso. Han vendido a todos sus centrales buenos. En el momento que un central ha sido bueno, lo han vendido. ¿Qué es lo que sucede? Que los dos equipos defensivamente son muy flojos. Son muy flojos.
Y Betis lateralmente.
Son muy flojos.
Pero no solo. Pepe, no solo a los centrales, a los laterales también.
Sí, todo.
El Betis tenía dos puñales.
Pero yo solo digo.
Tenía a Emerson.
Claro.
Tenía a Ale Moreno.
Pero yo solo digo una cosa. Durante muchos años, por ejemplo, el Sevilla era un club al que los jugadores venían, pero no se iban.
Y querían venir.
Ahora todavía quieren venir porque la figura del Sevilla sigue siendo tan importante en Europa. Por ejemplo, Sow viene porque quiere venir él, porque tiene una oferta. Pero los jugadores venían y no se iban. Y el Sevilla cedía a determinados jugadores. Ahora somos dos clubes que nos compran. Ahora mismo, nosotros somos cualquier equipo de la Liga vendedores, cualquier equipo de la Liga Alemana, de la Liga Francesa, dice, yo puedo ir a Sevilla, sí.
Luquevacchio está en la parrilla de salida.
Lo malo que actualmente... Vende y no te dan duro porque no hay calidad.
Pepe, lo que tú has dicho es muy importante, ¿vale? En el Sevilla han venido porque tiene un prestigio en Europa, porque gana 7 UEFA, porque tiene un nombre en Europa y demás. Al Betis no ha tenido eso. ¿Tú sabes por qué han venido al Betis?
Por Pellegrini, siempre ha sido el gran convencedor.
Pellegrini muy importante.
Pasa en casi todos los deportes.
La figura de entrada muy importante. ¿Qué ha traído el Sevilla? Buen pelotero. A mí me gustó.
Relación precio-calidad muy buena.
Hay que ver.
Están aquí por Pellegrini.
Sí.
Bueno, vamos con el Sevilla.
Perdona, había dicho él, Anthony, que le gustaba.
¿Quién es él?
Anthony, Pepe Prieto. A mí me gusta. Pepe estaba hablando. Claro, pero es que un invento como el de Anthony, nosotros lo hicimos con Martial, que también era un jugador
totalmente diferente.
Bueno, pero es que el Manchester lo quiere largar.
Comento una cosita con Anthony.
Sevilla me jugó ayer.
Talento,
brutal.
Juventud, internacional.
Y los cables pelados.
Exacto. El único problema que él o que su entorno comunica deportivo es que es un chico que es complejo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué puede hacer el Betis? Ayudarle. No viene a la mejor ciudad del mundo para cable pelado.
5 meses.
No viene a la mejor.
En abril.
No viene a León.
Lo llevamos a Zamora de punta.
Zamora no va a llevar.
No viene, y más en la época que viene. Febrero, marzo, abril.
Por eso te digo.
Por cierto.
Aquí empieza a oler azahar.
A Zamora directamente.
Por cierto, el presidente del Zamora está ahí, el dueño está aquí. ¿Tenéis futbolistas para el 20 para Sevilla?
Vamos a tener que largar alguno. Algunos lo vamos a hacer.
Vamos con el Sevilla, Pepe. Tú has estado calladito y por dentro va lo tuyo. ¿Qué te parece la guerra de guerrillas, guerra de poderes, el Juegos y Tronos, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tema accionarial, tema deportivo, para mí, de las peores plantillas que ha habido? El equipo está saliendo poco a poco, la afición decepcionada, bronca. En fin, yo no he visto un Sevilla que, por cierto, por eso es el Inri que se le ha escapado vivo al Betis. Pero bueno, ¿qué te parece lo que está pasando en tu Sevilla?
Pues lo que me parece a mí en mi Sevilla es que yo antes, cuando iba fuera, viajo por determinado, por laboral, por familiar, viajo mucho. Y cuando yo viajaba antes, siempre todo el mundo me decía, joder, qué buen equipo, qué buena plantilla, qué buen club. Y ahora me dicen, vaya tela, el culebrón, solo me hablan de la pelea. Ahora mismo somos el hazme reír social de España, porque la pelea, o sea, a ver, yo lo he dicho muchas veces, todo el mundo tenemos problemas con nuestros padres, las familias son complicadas, no hay una familia que sea una familia fantástica de Rosa y todo el mundo tenía problemas. El problema es que aquí lo han publicado, lo han sacado a la luz y se están atizando de una manera que es muy, muy vergonzosa, porque al final la imagen del club es la que se está deteriorando. Entonces, ¿qué pienso? Pues que estamos convirtiendo al club cada vez en peor club, en una imagen. Este era un club que todo, tú te ponías una camiseta de Sevilla y todo el mundo te alababa. Y ahora, no la camiseta, la imagen del club está siendo muy denostada y a mí me duele mucho ver todo esto. Y luego hay para mí un mensaje de tal. Todo eso del sevillismo y de esa historia del amor al club, aquí hay amor al dinero.
Aquí hay amor al dinero, a la pasta,
a las acciones, a las acciones.
Todo el mundo besa al escudo ahora.
Todo el mundo besa al escudo. Yo cuando viene un jugador y el primer día un eslovaco y viene el jugador y le doy dos besos al escudo, digo, yo soy sevillista desde que nací.
Sí, no, una calada.
No, cuidado. Entonces, claro, aquí hay dos componentes que son complicados. A mí me da mucha pena ver a mi club, a nuestro Sevilla, en estas circunstancias.
Ayúdanos. Nosotros no tenemos aquí clave la Buda. Ni yo ni Luis. Están en un estado impresionante los dos. Los números, los cifras, lo que pasa en los juzgados. Pero no le vemos solución. Los béticos tampoco lo van a aportar. Tú, ¿cómo crees que va a terminar esta historia?
En
la guerra de poderes.
En la historia de poderes yo creo que ellos tienen más conocimiento que yo. Yo no puedo hablar de eso porque no sé cómo va a solucionar. Ellos tienen más información. Yo, la parte mía es la deportiva. Está, a mí me encantaría... a mí me encantaría poder tenerla, pero no la tengo.
Pero tú, ¿en el nombre del padre o del hijo?
Yo en el nombre de la tercera, el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo siempre ayuda.
Nieto,
pues yo creo
no
que...
¿No te convenció? Ha estado ahí...
Al contrario.
Miedoso,
Trincón, sí. Que ha pegado varias pinceladas. No,
lo que pasa es que yo me voy a meter con Pepe Prieto. Yo me voy a meter con Pepe Prieto. Le voy a echar valor a la vida. Buena parte de la culpa la tenéis vosotros.
Ya.
Y cuando digo vosotros...
Soy de mi mujer.
Pero cuando digo vosotros, sois los jugadores que en el Sevilla habéis sido santo y seña, los jugadores que sois referente y los jugadores que además no le debéis nada al club y que tenéis opinión libre. Y está muy bien. Lo que pasa es que tú sabes más de lo que cuentas. Es decir, tú solamente hablas de lo deportivo, pero también sabes lo que pasa por dentro. Y si todos, la Asociación de Jugadores Veteranos, si toda la gente que tiene peso específico en el Sevilla diera un paso adelante, a lo mejor todas las cosas cambiarían mucho. No se puede estar siempre de perfil, porque tú sí sabes lo que pasa por aquí y tienes muchos conocimientos. Entonces, un jugador como tú, valiente, además un tío que se enfrenta a gente como Víctor Fernández teniendo que retransmitir un partido, que eso tiene mucho mérito, eso tiene mucho mérito. Tú, hay que dar un paso adelante. Y no, no te digo ponerse a favor del padre o a favor del hijo.
No, pero Agustín,
ponerse a favor de lo que se hace bien.
No está a favor del Sevilla.
No, pero yo te digo una cosa. Yo cuando opino e intento ser lo más coherente posible y tener la mayor información para opinar de algo. Y no tengo toda la información del club club.
Otra ¿Sabes cómo se tiene la información?
Pidiéndola. Pero a ver,
solamente quiero saber.
Una cosa. Quiero que sepáis una cosa. Un problema de los que ha tenido Sevilla, que lo tienen la mayoría de los clubes en España, es que los jugadores que salimos de los clubes dejamos de ser importantes para los clubes. Sí. Solo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Yo me retiré en el 2003, 22 años. He sido capitán muchos años, 14 años en la primera plantilla. A mí no me ha invitado el Sevilla a un partido desde que me retiré. No ir al campo, no ir al palco. No me he invitado a un partido al campo de Sevilla. Yo voy porque trabajo con una cadena que es, para mí, la mejor del mundo, que es la COPE, y yo voy. A mí no me han invitado.
Me suena.
Nunca me han invitado. Pero yo no soy una excepción. Ese es el perfil medio de lo que le pasa a los jugadores.
Pepe, ¿cuántos veteranos se parten la cara porque le den el dorsal de leyenda y son capaces de arrastrarse por donde tengan que arrastrarse y son capaces por nada de decir xiguana a uno y a otro?
Bueno, pero los dos de leyenda, todos son dioses deportivos.
Sí, Pepe Prieto, de todas las estrellas que has estado, tú has conocido Sevilla, ve lo que hay ahora, imagínate lo que dijo Sergio Ramos en un descanso cuando entró y vio lo que había, me callo lo que dijo. Pepe, una anécdota del futbolista más grande que con el que tú has compartido Messi, Mantel, vestuario.
La va a contar Luis. Porque es la misma. Cuéntala de
Estambul, cuando no se salía a jugar. Claro, ¿no?
La vamos a contar, vamos a hacer algo chulo. La vamos a contar desde dos puntos de vista, pero pasó la misma situación.
Sí, bueno, jugábamos un partido con el Galatasaray en marzo del 93.
Que era un
partido promocional.
Eso era. Era parte de los pagos que se hacía al Sevilla porque Maradona viniera aquí y cobrábamos por
eso. Efectivamente, y parecía que no íbamos a cobrar.
Entonces, el presidente era don Luis Cuervo.
Claro, su padre.
Vilche.
por el vínculo que tenemos, porque a mí fue mi presidente.
Lo sé.
Entonces, nosotros cobrábamos un dinero por ir a jugar allí, ¿vale? ¿Y qué pasó?
Que no aparecía el dinero y iba a empezar el partido.
Iba a empezar el dinero, entonces decidimos salir y jugamos sin recibir el dinero. Y hubo una bajada de alguien y dijo, no se ha recibido el dinero. Y entonces se decidió
que por nos
jugaba una segunda parte.
Con el estadio entero lleno.
¿Verdad? Lleno de gente que venía a ver a Maradona y nos querían matar. El árbitro entrando a la puerta. Y
¿eso fue dónde?
En Estambul.
Estambul. Y nosotros, ni Estambul ni Estambul. Nosotros no salimos. Si no cobra el club,
eso lo
no
hacía,
salimos.
Eso lo hacía Lola Flores antes de... Si quiere me subo al escenario...
la
pero es que si nosotros no llegamos a jugar, no se cobra.
Y la casualidad de que en el partido, la última UEFA que jugamos y que ganamos, la última UEFA que jugamos y que ganamos, yo llevaba la camiseta de ese partido que me la había dado Marta Gón, él llevaba la suya y Rafa Pá llevaba la de ese partido. O sea,
de ese partido.
De, bueno, pero es de todos los Zucker, Zamorano, Polster, Simeone, Maradona, de todos los que ha estado con ellos, el futbolista que tú decías, este el líder, este cuerno.
A ver,
¿quién?
El que a mí me ha marcado la vida, porque seguimos hablando de él, es Maradona. Maradona, Diego... ha sido como algo tan importante, o sea, a todos los que... Maradona ha sido malo para él mismo, pero nos ha hecho mucho... La vida nos la ha cambiado al resto. Y a nosotros nos la cambió. Nos la cambió como club, nos la cambió como personas. Porque conocimos algo que no volveremos a conocer, que es un jugador que era capaz de cambiar el fútbol. Pero claro, las circunstancias en las que conocimos a Diego no eran las más adecuadas para poder valorarlo.
Qué buena persona.
Por pena. Qué bueno y qué complicado ser Maradona y qué difícil. Pero luego que tiene
una anécdota.
¿De él?
Sí.
No sé.
Pero bueno, una.
Tengo que pensar en alguna. Yo, por ejemplo.
El vuelo de Huerta, ¿no? El vuelo de Huerta.
Una muy buena. Él tenía un chofer que era un personaje. Le llamábamos Willow por la película, que era muy pequeñito. Y Willow era la persona que lo llevaba a todos lados. Entonces, él tenía un BMW y por la primera época que estuvo en Sevilla, vivía en el Hotel Alcora. No, en Alcora, no, en el Hotel
Alcora. No, en Andalucía.
Bueno, pues un día lo llevaba de vuelta al hotel y el BMW, que era un BMW normal y corriente, se quedó en la autovía y ahí se quedó 5 días el coche.
Lo veo allí, ¿no?
5 días se quedó el coche allí.
Pepe, ¿y de entrenadores con Bilardo al frente, con cuál te quedas?
No lo sé. Hombre, para mí Luis, y mira que yo con Luis no lo pasé bien, que tuve mis momentos muy malos, para mí Luis sí fue un entrenador diferente, Bilardo. A mí Bilardo me dio ese plus de estar en otro perfil deportivo. Era un jugador tal y me convirtió en un jugador mayor. Pero es que he tenido la fortuna de tener tan buenos entrenadores. Es que he tenido mucha suerte en mi vida. Primero, llegar a esta ciudad, jugar en este club maravilloso y tener con los compañeros que he tenido
y
los entrenadores.
¿Y tú una fuerza mental y todo de superar las lesiones que se
pusieron? No, sí. Yo tengo 10 operaciones en la rodilla, una prótesis, tengo 2 aquí y otra aquí, pero sí, tengo muchas características buenas y me valoro a mí mismo. Pero he tenido una fortuna espectacular porque mi vida ha sido mucho mejor desde que aparecí por aquí un verano. Yo estaba con la selección sub-16 en Albacete y me dijeron, venga, había 4 equipos que te querían, ve a verlos. Bueno, yo vine al primero y me quedé.
Vamos a hacer caja en los 3 minutos que quedan. 3 minutos que quedan, Luis y Agustín. En torno, ¿ha solicitado del Nido una nueva junta? ¿Cómo está la situación accionarial?
Ya se ha solicitado nueva junta, ya se ha presentado la correspondiente denuncia. La denuncia se ha aportado el acta de la junta y los audios de la propia junta. Y bueno, pues a esperar cómo se desarrollan y a esperar a ver qué hacen los americanos. Si los americanos cumplen los contratos que tienen firmados o se salen por la vía tarifa, y en este caso hay un cambio brutal, porque eso supondría un cambio brutal, que te adelanto que va a ser materialmente imposible porque los americanos están atados y bien atados. Sean los primeros o sean los segundos compradores, no hay ningún tipo de problema.
Y pon el punto final, Luis, tema de números y cosas, ¿alguna
novedad?
Bueno,
seguimos igual, expectante a ver si se produce alguna venta que pueda ir
solventando las posible premisas. Un posible fichaje, Alejandro, futbolista brasileño,
¿una canción?
Que ha marcado 15 goles.
Yo veo complicado con un futbolista que marca en la división primera de Brasil 15 goles, esté a punto de disparo del Sevilla. No lo ha estado el de Azerbaiyán, imagínate el de Brasil.
Claro, es que los jugadores en Brasil, cuando salen de Brasil, su mercado es muy alto.
Está muy Madrid, el Madrid ahí. En Madrid está el...
Antes de irnos, que me preocupa mucho.
¿Has cobrado?
¿Has cobrado?
No, todavía no.
Vaya por Dios.
Vaya. Así que no sé cómo vamos a pagar esta comida hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos informando. Estamos como la farmacia de guardia. 24 horas atentos para ver qué pasa y aquí en este. Pepe, un placer.
Por favor.
Gran futbolista, gran persona, comentarista, psicólogo, en fin. Y hoy con su sevillanía. Bueno, que nos vamos. Lo dicho, que seguimos de guardia 24 horas y que estamos en el templo. Tú todavía no has comido. Manolo León.
Yo ya he comido aquí muchas veces.
Va a querer venir toda la semana. Manolo León, no te olvides. Aquí, maravilla. Adiós.
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 Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.